Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hoy aquí en COPE te estamos hablando de inmigración, un reto de país. Te estamos contando historias de personas que han llegado a España para ganarse la vida. Enseguida te voy a presentar a Ingrid. Aquí en COPE Más Málaga nos sumamos. Déjame que te dé algunos datos. Escucha, por ejemplo, el 18% de las personas que viven en la provincia de Málaga, el 18% son extranjeras. Hablamos de 314.000 personas extranjeras que residen en Málaga, donde la población total supera el 1.700.000 habitantes. El dato es del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. ¿Y cuáles son esas nacionalidades las más presentes aquí en la provincia de Málaga? Pues destacan, por este orden, británicos, marroquíes y colombianos. Y precisamente de Colombia llegó Ingrid.
Yo era líder cultural en mi país, muchos años dedicada al tema del arte, pero en zonas muy álgidas, muy problemáticas en Colombia, bueno, específicamente en Barranquilla. Y bueno, trabajando con todas estas minorías, llevando proyectos, barrios que están dominados, por decirlo así, por el tema de todas estas personas que están al margen de la ley. Entonces, los barrios, ellos se apoderan de los barrios, son barrios que no entran muy bien estos proyectos, porque bueno, la idea principal es mostrarle a los chicos que a través del arte, de los oficios, hay otras oportunidades en la vida, no solo delinquir. Y bueno, al llevar a cabo estos programas, eso nos trae problemas a nosotros, tanto así que a veces la policía tiene que entrarlo a uno al barrio y sacarlo porque uno corre riesgo.
La situación de Ingrid allí en Barranquilla, en Colombia, se había vuelto realmente complicada, incluso peligrosa, y aquello le preocupaba bastante. Así que decide hacer las maletas, poner rumbo a España, sin tener muy claro en principio cuál iba a ser su destino final.
Nosotros nos planteamos el peor de los escenarios. De pronto, porque no teníamos personas donde llegar. Yo le dije, de pronto algún día tendremos que dormir en un parque, en una estación. Yo investigué mucho, yo sabía de Mercadona, yo sabía todo, y ya traía claramente la idea de que yo iba a pedir asilo, ¿ya? Eso sí, yo venía documentada con mis pruebas, con todo. Y bueno, hemos llegado, y yo dije, a donde mi corazón me diga, ahí va a ser el lugar. Y Málaga me pareció estupendo porque se parece mucho al lugar de donde yo vengo, de Colombia, que es costa, que es sol, Caribe.
Y así fue como Ingrid y su hijo llegaron aquí a Málaga. Pasaron sus primeros días en un hotel de Torremolinos, después se instalaron en Pizarra, más tarde en Mijas, hasta que la Asociación Málaga Acoge les abrió las puertas de un piso compartido con otras familias como la suya, pero en Vélez, Málaga. Un piso del que han salido hace solamente 2 semanas para iniciar ya una nueva vida de manera independiente. Allí, en el corazón de la Axarquía, Ingrid y su hijo han hecho su vida. Ella se gana la vida como cuidadora y limpiadora porque de la mano de Málaga Acoge se formó como profesional sociosanitaria.
Hay mucho empleo, pero no todas las personas con la disposición de hacerte un contrato. En esa parte, hasta ahorita, la señora que estoy cuidando en la tarde, le he planteado que yo necesito un contrato, sí o sí. Bueno, está averiguando a ver si me hace un pequeño contrato, así sea de 3 horas y media diarias, de lunes a viernes. Pero, ¿cómo dice uno que no si yo necesito el dinero?
Ingrid tiene hoy 51 años y en unos días se cumplirán 2 años de su llegada aquí a Málaga. Nos contaba que ha solicitado el asilo, la protección internacional, una protección que el gobierno otorga a personas en casos muy concretos, como cuenta en estos micrófonos la abogada de Cruz Roja especializada en inmigración, Lidia Cofreces.
Si la persona cumple con una serie de requisitos, como puede ser que nos traslade fundados temores a ser perseguido en país de origen, pues por motivos de raza, religión, opiniones políticas, pertenencias a determinados grupos social, género, orientación sexual, y por ese temor no puede regresar a su país de origen o no quiere acogerse a la protección de tal país, nosotros asesoramos sobre la protección internacional.
Como vienes escuchando desde primera hora, hoy aquí en COPE te estamos hablando de inmigración y también lo hacemos en Málaga, un reto de país y desde luego un reto para la provincia de Málaga. Muy buenas tardes, te doy la bienvenida, estás escuchando Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Ya escuchabas a mi compañero Dani Trigo, los servicios informativos regionales se han trasladado a Málaga, nos encontramos todos en la Plaza de la Marina porque estamos celebrando el 10º aniversario de la Fundación Unicaja. A esta hora, ¿has salido ya de casa? ¿Has mirado ya cómo está el cielo? Bueno, pues te digo que esto del tiempo es bastante desconcertante. El lunes nos explicaban desde Meteorología que hoy jueves iba a llover prácticamente en toda la provincia y mira cómo están las cosas. La realidad es que los modelos han cambiado y no ha llovido desde luego como tenía que haber llovido. Las temperaturas máximas hoy van a rondar los 23-24 grados en la costa y los 21-22 en los municipios del interior de la provincia. Mañana viernes, ¿qué va a pasar? El viernes, el fin de semana, ¿qué se espera? Pues se vuelven a anunciar precipitaciones, en todo caso serán débiles y más probables mañana a partir de la tarde. Así va a continuar esa inestabilidad durante el fin de semana. Se supone que no van a ser lluvias fuertes, pero al menos parece que algo nos va a caer. Con Restaurante Las Palmeras nos asomamos a las carreteras, donde a esta hora, ojo, si te encuentras en el coche, hay dos puntos con cierta complicación. En la A7, a la altura del Limonar, ha habido un alcance y eso está provocando algunas complicaciones en sentido Cádiz. A7, a la altura del Limonar, un alcance en sentido Cádiz y eso está complicando la circulación. Pero es que en la A7, en sentido Cádiz también, a la altura de San José, ha habido complicaciones que ahora se están empezando a quitar esas retenciones porque hay dos vehículos especiales, dos transportes de estos especiales que están llevando unas estructuras cilíndricas enormes, nos dicen desde la DGT, y eso, pues como van circulando tan lento y son tan llamativos, pues genera pues el efecto mirar puede complicarse porque al final se pueden producir alcances, que es lo que ha pasado. Así que esos dos vehículos con unas estructuras cilíndricas enormes van ahora por la A7 despacito en dirección al falso túnel de Carlos Haya. La previsión es que se vuelva a complicar el tráfico en esa zona. Eso según nos informan desde la DGT. Aquí en la capital tenemos tráfico intenso de entrada a Málaga por la comisaría provincial y también en calle Hilera por las obras del metro y en calle Dos Aceras, en pleno centro histórico.
Restaurante Las Palmeras, tu restaurante al lado del mar, donde podrás disfrutar de los mejores pescados y mariscos de Málaga, acompañados de una selecta carta de vinos. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo El Pedregal 97.
Hay otras historias que te interesan y que te cuento con Carmen Cerván. ¿Te imaginas que estás a la espera de que el cadáver de un familiar fallecido sea trasladado y cuando va a ser velado el cuerpo resulta que no es esa persona, que es otra? Esta situación tan desagradable ha estado a punto de ocurrir en un municipio malagueño debido a la confusión entre dos cadáveres, la confusión que ha tenido lugar en el Instituto de Medicina Legal de Cádiz.
Uno de esos cadáveres pertenecía al de un hombre natural de Málaga, fallecido en Cádiz. Su familia quería trasladarlo al pueblo, velarlo y darle entierro, pero por error ese cuerpo ha sido incinerado. De forma paralela, una mujer fallecida, cuyo cuerpo quería ser incinerado por la familia, ha estado a punto de ser trasladado al pueblo malagueño donde debía enterrarse el hombre. Fueron los operarios de los servicios funerarios los que se dieron cuenta del error justo antes de emprender el camino por carretera. Tras los hechos, la Junta de Andalucía ha lamentado profundamente lo ocurrido y ha abierto un expediente de información previa para tratar de esclarecer lo que ha pasado.
Prohibir las viviendas turísticas en 43 barrios de la ciudad no va a solucionar el problema del acceso a la vivienda en Málaga. Lo dicen desde la patronal de pisos turísticos, que rechazan la medida que te venimos contando aquí en la cadena COPE, anunciada por el Ayuntamiento de la capital. Una medida que consiste en que a partir del mes que viene no se va a autorizar ni una sola vivienda turística en un total de 43 barrios de la ciudad.
En declaraciones a COPE, el presidente de la Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía, Juan Cubo, asegura que esta medida provocará más daños que beneficios.
Pensamos que no va a causar el efecto que ellos esperan con respecto a los precios de los alquileres, por supuesto que no, pero sí puede hacer un daño gravísimo a la economía y, por supuesto, a la libertad de las personas para decidir qué hacen con su propiedad y si prefieren alquilarla, acogiéndose a la ley de arrendamientos urbanos o si prefieren alquilarla por cortas estancias.
¿Y en qué barrios va a quedar completamente prohibido instalar nuevos pisos turísticos a partir de noviembre? Pues entre ellos están el Centro, Capuchinos, La Victoria, La Malagueta, La Trinidad, Perchel Norte, Martiricos, Baños del Carmen, El Candado, Las Playas del Palo, Tabacalera, Pacífico, diseminados de Puerto de la Torre, es decir, barrios de toda la ciudad y no solo del centro histórico. ¿Y por qué esos 43? Pues porque según el estudio elaborado por una consultora, a petición del Ayuntamiento de Málaga, esos barrios tienen un 8% de vivienda turística, o más de un 8%, es decir, de que de cada 100 casas, al menos 8 son turísticas y a partir de ese 8% ya se considera una zona saturada.
Gracias, Carmen. En deportes, el Málaga juega hoy en Tenerife. Bueno, y el Unicaja que sigue imparable. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. A las 9 será ese partido del Málaga frente al Tenerife en el estadio Heliodoro Rodríguez López. De lo contrario, el tiempo de juego de Cope más Málaga a partir de las 8:30 de la tarde. El Málaga, que es el rey del empate, no conoce la derrota fuera del estadio de la Rosaleda, pero que lleva 5 jornadas sin ganar. Y el Tenerife, que es el último escolista con solo 5 puntos, también tiene muchas urgencias el equipo que dirige un ex entrenador del Málaga como Pepe Mel. El Málaga va a jugar 3 partidos en apenas 9 días y por lo tanto dice Pellicer que se avecinan cambios en el once titular.
Porque seguramente va a haber cambios, tengo unas situaciones ahí de duda que al final pues en esas situaciones que veamos pues las aclararé, de las situaciones de perfil de jugadores que pienso que nos pueden dar esa energía y darle continuidad a otros.
Podría entrar en el once titular Antoñito Cordero, Aarón Ochoa, Sergio Castell, y está por ver si también Luismi Sánchez podría hacerlo también de titular después de estar 2 partidos lesionados. Y en baloncesto, vaya espectáculo de nuevo del Unicaja de Málaga. Se asegura prácticamente con la victoria de ayer su pase a la siguiente ronda, al round 16 de la Basketball Champions League. Apalizó, le metió de 30 puntos de diferencia al Perkinsborg por 112-82. Habla así Ivonne Navarro de esa victoria.
De las 3 victorias, 2 son en casa, con lo cual tenemos que viajar tanto a Polonia como a Turquía, que es el próximo viaje. En principio tendríamos que hacerlo mal, ¿no? Muy mal, diría yo, para que perdiéramos la primera posición.
Palabras de Ivonne Navarro. Y ojo, porque lo próximo va a ser el domingo, recibir al Barça, de los mejores partidos que se puede ver en Europa ahora mismo en el mundo del baloncesto. El partido va a ser a las 6:30 de la tarde, pendiente del estado físico de Cameron Taylor, que se llevó ayer un golpe importante en la tibia, y sobre todo también de Jonathan Barreiro, que tuvo que sufrir varios puntos de sutura por un encontronazo con un jugador del equipo turco. El que no va a jugar ese encuentro será Alberto Díez, que todavía no está al 100% después de superar una lesión en el aductor, así que se avecinan curvas el domingo en el Carpena.
Gracias, Emilio. Todo el deporte a las 3. Gracias.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
33-45. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina. Con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en Erpichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. Erpichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatinos, Ojo y El Palo.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
¿Sabes que la tradición nos legó uno de los productos más exquisitos? Buñuelos de viento y huesos de santo.
Y si son de patelín, serán deliciosamente sublimes.
Patelín, lo más natural.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
¿Necesitas una furgoneta? Finveco tiene la furgoneta perfecta para ti. 20 años de experiencia nos respaldan. Alquila en alquilerfinveco.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si has encontrado el piso de tus sueños y necesitas una hipoteca que te sea cómoda, que se adapte a ti fácilmente, el banco a lo mejor te ha dicho que no te la puede conceder, ni te preocupes. Llama a Credialpes y se lo explicas. Si ellos se encargan de negociar con el banco, ellos lo hacen por ti. Infórmate en el teléfono de Credialpes, que te lo repito cada día. Es el 900-234-235. 900-234-235. Nos encontramos en la carpa de la Fundación Unicaja, la que ha instalado en la Plaza de la Marina, la fundación que está celebrando su 10º aniversario, y nos invita a todos los malagueños a pasar por estas instalaciones hasta el 1 de noviembre. Nos sumamos a las felicitaciones a la Fundación Unicaja, como se suman amigos de la Fundación, en este caso la Fundación Aula del Mar. Me acompaña aquí Fernando Díez Barba, es el gerente de la Fundación del Aula del Mar. Fernando, buenas tardes. ¿Has tenido oportunidad de dar un paseo, una vuelta por la carpa?
He dado un paseo por la carpa, la verdad es que es excepcional, y lo primero, felicitar a la Fundación Unicaja por estos 10 años de eclosión y por su contribución a las...
Fernando, creo que hay algún problema. Lo hacemos con este micro, ¿vale? ¿Te parece? Decía que has estado dando un recorrido por la carpa, ¿no?
Eso es, hemos dado una vuelta y es una actividad maravillosa, y felicitar a la Fundación Unicaja por estos 10 años de ilusión y de contribución con la sociedad malagueña y andaluza en hábitos tan esenciales como el deporte, la educación o la sensibilización medioambiental.
Fernando, ¿cuál es la relación, la vinculación del Aula del Mar con la Fundación Unicaja?
Pues además de esa maravillosa relación que tenemos con ellos, hemos puesto en marcha, en colaboración con Fundación Unicaja, nuestro programa anual de educación ambiental, que se enmarca dentro de nuestra línea de acción Conocer para Proteger y que desarrolla tres actividades fundamentales: la red escolar de protección marina, los talleres de bosques sumergidos y los itinerarios ambientales. Lo hacemos en colaboración con ellos, nos apoyamos en alguno de sus colegios que pertenecen a la Fundación y nos ayudan a difundir y a poner en marcha y desarrollar la actividad con éxito.
Estamos hablando de concienciar a los más pequeños, bueno, pequeños o no solo los más pequeños, ya estamos hablando de niños de 12 años.
Pues tenemos una variedad. Nos dirigimos a niños en algunos talleres, por ejemplo, los de sensibilización, llegamos a iniciar con niños de 3 años. Y por ahí podemos llegar hasta alumnos de la ESO e incluso en algún caso hacia bachillerato. Es decir, pretendemos cubrir prácticamente todo el espectro de lo que es la enseñanza obligatoria.
¿Qué se les enseña en esos talleres para que de adultos sean unos adultos responsables con el medio ambiente? ¿Qué se les explica? ¿Cómo funcionan?
Pues mira, te voy a explicar uno de ellos, que en realidad es una maravilla, que es la Red Escolar de Protección Marina. Lo que hacemos es proponer a los centros educativos que custodien un kilómetro de playa. De esa forma se les da una charla en aula, se les forma, se les educa y después se les lleva al terreno, a esa playa que van a custodiar, y allí se les hace, en colaboración con ellos, una evaluación de cuál es la biodiversidad, tanto marina como litoral, desde aves, peces, restos naturales, también restos artificiales, que son los que generamos los humanos, y finalizado se les entrega un diploma extraordinario, que es el de centinelas de la red de protección marina de ese kilómetro de playa, con lo cual quedan vinculados a futuro a tener un cuidado especial sobre esa playa con la que ya se les ha generado un vínculo. También hacemos otros talleres estupendos sobre el cuidado de la posidonia. Son unas plantas endémicas del Mediterráneo, solo existen aquí, se están perdiendo. Es necesario actuar sobre ellas, no solo cuidar lo que queda, sino también reforestar. Y consideramos que es esencial que sepan que bajo esas aguas existen esas praderas, esos bosques de esa planta tan necesaria, que además acumula ese CO2 que los humanos echamos a la atmósfera y sirve para limpiar nuestras playas y nuestro mar.
Fernando,
Claro, si esa conciencia que adoptan los niños en estos talleres de la Fundación del Aula del Mar la tuviéramos también los adultos, imagínate que todos los adultos de Málaga fuéramos tan responsables de cuidar, no un kilómetro, porque no tenemos tantos kilómetros de litoral, pero con medio kilómetro cada uno, que fuéramos responsables, qué maravilla, ¿verdad?
Bueno, eso sería extraordinario. Solo en las playas o zonas que estamos actuando, Campo de Gibraltar en Cádiz, Málaga y Granada, ya tenemos 268 kilómetros de playa. A medio kilómetro ya tenemos más de 550 personas, adultos, que podrían implicarse. La sensibilización para los jóvenes, fundamental para los adultos, yo creo que hay que pasar ya a planes de acción. Es decir, ya no se le puede pedir a un adulto que se eduque en ello, sino que debe actuar. Y sí, es una cuestión de todos. El mar Mediterráneo es la fuente de nuestra vida.
Estamos hablando con Fernando Díez Barba, es el gerente de la Fundación Aula del Mar, que está aquí en este stand, en este estudio en exterior que hemos preparado hoy, porque tanto mi compañero Dani Trigo, desde los servicios informativos de COPE Andalucía, como este programa, estamos hoy aquí celebrando el 10º aniversario de la Fundación Unicaja con una carpa que te animo a que conozcas, que visites, que te va a sorprender hasta el 1 de noviembre. En todo caso, Fernando, cuando hablas con un experto botánico marino o hablas con un buceador experto, te dan ganas siempre de decir, pero bueno, pero tan mal estamos, la realidad de nuestros litorales tan, tan, tan preocupante.
Bueno, la verdad es que los informes de submarinistas, de científicos, de personas que conocen y que llevan muchos años trabajando nuestra biodiversidad, nos dicen eso. No es irrecuperable, no es un problema de que vaya a desaparecer, pero sí estamos en una situación lo suficientemente llamativa como para poner medidas lo antes posible. Así que sí, hay que preocuparse y hay que ponerse en acción.
Al margen de estos talleres de concienciación, gracias a la Fundación Unicaja, actualmente, ¿qué hace el Aula del Mar? Porque el Aula del Mar es como parte de los malagueños, o sea, no hay niño de Málaga que no lo haya llevado al colegio al Aula del Mar. Antes, en unas condiciones, la sede que teníais, bueno, pues no era a lo mejor la que os merecíais y la que ya tenéis. En todo caso, el Aula del Mar, hoy por hoy, ¿qué sigue haciendo?
Bueno, nosotros hacemos cuatro actividades, cuatro líneas de acción. La primera es el voluntariado y participación ciudadana. Es esencial que desde los más pequeños hasta los adultos participemos en las actividades que tienen que ver con el cuidado de nuestro mar Mediterráneo. En segundo lugar, la educación. Aquí estamos formando en diferentes ámbitos y a diferentes personas en temas que tienen que ver con nuestra biodiversidad. Tenemos, de hecho, un aula de economía azul, donde estamos formando a gente también en esta nueva línea de actividad que es tan interesante y tan importante y que promociona con éxito la Junta de Andalucía, que es la economía azul. En tercer lugar, tenemos un área específica de divulgación, no solo porque somos una fundación, sino porque es nuestro propósito. Todo lo que investigamos, todo lo que estudiamos, hay que devolvérselo a la sociedad. La sociedad tiene que conocer todas las actividades que hacemos con realidad, con exactitud y conciencia, por supuesto. Y en el cuarto lugar, la investigación, que es un área fundamental, y ahí hacemos muchas cosas interesantes. Una de ellas, tenemos un proyecto fantástico sobre el caballito de mar, que es un animal extraordinario y que cumple una función esencial dentro de la biodiversidad. Es una especie que se le llama paraguas, puesto que protegiendo a este caballito estás protegiendo todo su ámbito, que es muy rico. Estamos trabajando mucho en temas de regeneración de Posidonia. Es fundamental cuidar nuestras praderas y regenerar aquellas que se están perdiendo. Y luego estamos también en proyectos de interés en temas de agua, que creo que es uno de los elementos esenciales, ¿no?, que tienen que ver con el desarrollo de la economía en España y en Andalucía, donde tenemos un problema de sequía importante.
Cuando hablas de caballito del mar, de ese proyecto, de esa investigación, ¿quiere decir que en Málaga, en la bahía de Málaga, en las playas de Málaga, pero por dentro, hay caballitos de mar? Que bueno, esto lo vemos en el biopar de Fuengirola. Sí. Ahí lo vemos, que son preciosos, pero ¿de verdad que hay caballitos de mar?
Hay caballitos de mar, hay muy pocos. Una de las partes de esta investigación es precisamente localizar dónde están esos caballitos para proteger esa zona. No se debe dar una información específica de dónde están, para evitar que la gente vaya in situ a verlos, y eso significa un ataque a este animal, pero sí los hay. Entonces, lo primero que estamos haciendo es el censo para después poder determinar cuáles son las mejores acciones para proteger. Estamos colaborando con la Junta de Andalucía, con la Diputación de Málaga, con otras entidades también públicas y privadas. El proyecto de Seahorse Med, que es como se denomina, cuenta con la colaboración también del Marbella Club Hotel y de otras entidades, Puerto Banús, que colaboran también en este tipo de protección y que es esencial, ¿no?, para nuestra biodiversidad. Un animal precioso.
Sí, realmente espectacular. Gracias. Y curioso, ¿verdad? Tan pequeño y además con tanto valor. Fernando Díez Barba es el gerente de la Fundación Aula del Mar, que también se ha querido sumar a las felicitaciones por el 10º aniversario de la Fundación Unicaja. Estamos hoy aquí en la Plaza de la Marina haciendo el programa. Fernando, muchísimas gracias por venir.
Bueno, muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a COPE y, por supuesto, a la Fundación Unicaja.
Gracias.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Eloisa Molina, Beauty Experience, tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680-49-5862 y ven a visitarnos a Farmacia Eloisa Molina, en calle Fray Luis de León 14.
Un buen pescado espetado, un marisco de la bahía, un arroz caldoso. ¿Dónde? En Restaurante Las Palmeras. Disfruta del mejor pescado y marisco de Málaga en Restaurante Las Palmeras. Paseo Marítimo El Pedregal 97.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Bueno, a esta hora, a falta de 3 minutos para que llegue el boletín de noticias de la 1 de la tarde, no me resisto, opina y debate. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. ¿Crees que la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones en Málaga solucionará los problemas de contaminación en la ciudad? Esa es la pregunta que estamos haciendo esta semana. Hay 4 posibles respuestas. Bueno, pues el 50% de los oyentes dicen que no, que esto va a ser solo para recaudar. Detrás, el 40% que dice que no, que esto va a perjudicar a los conductores. Un poquito más por detrás, el 10% de los oyentes que dice que sí, porque habrá menos coches. Nadie, 0%, cree que esta sea la solución. Todavía tienes la oportunidad esta mañana de participar en nuestras redes o dejar un audio o un mensaje escrito en el WhatsApp 650-564-504, como ha hecho Sabrina Cañete, que nos decía en el WhatsApp: creo que va a perjudicar a los conductores porque la mayoría de la gente no puede cambiar de coche con facilidad para poder entrar en la zona. ¿Y qué pasa con las furgonetas de reparto? ¿También tendrán prohibida su entrada? Pues ahí lo deja Sabrina Cañete. 650-564-504.
Gracias, Pedro.
Adiós.
Ojalá nunca te pierdas. Ojalá te puedas encontrar. Ojalá vuelvas a tu tierra. Y que puedas ver el cielo y más allá. Y que el tiempo despida el camino. Como el agua que vuelve a la mar. Si algún día las flores marchitan, cambia de rumbo y vuelve a sembrar.
Enséñame. Enseguida llegamos al boletín de noticias de la 1 de la tarde y después, como cada jueves, hay el mejor momento de la semana. Llega la tertulia de mujeres con Rosa Francia, con Leticia Tebul, Gemma del Corral, Soraya García y Susana García Bujalance. Hay tanto de lo que hablar, hay tantas declaraciones polémicas de esa semana. Enseguida escuchamos las noticias. ¿Qué estará pasando ahí fuera en España y en el mundo? También nos interesa. Y después, como decimos, volvemos aquí, a la ciudad, a la provincia del paraíso.
Sé que quieres volver a tu tierra y poderla abrazar otra vez. Ojalá nunca te pierdas, ojalá te puedas encontrar.
Más Málaga.
Estar informado. Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
1:08, como cada jueves hasta las 2, la tertulia de mujeres con Rosa Francia, Leticia Tibul, Gema del Corral, Soraya García y Susana García Bujalance. Antes te quiero hablar de energía solar. ¿Sabías que Málaga tiene 300 horas de sol al día? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz precisamente gracias al sol? Pues eso es lo que te propone AGS Solar. Es una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa, te ayuda con el papeleo, con las subvenciones y además puedes aprovechar su oferta. 8 paneles por 3.125 euros, más IVA. No lo pienses más, anímate a ahorrar en la factura de la luz, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. Arreglemos el mundo. Las estrellas hoy invitadas son Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, bienvenida.
Bien hallado.
Potencia.
¡Qué potencia! Es que es lo que tiene estar celebrando un cumpleaños, el 10º aniversario de la Fundación Unicaja. Nos acompaña también Susana García Bujalance. Ella es fundadora del Laboratorio de Urbanismo, es arquitecta con mucha sensibilidad. Susana, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos acompaña también Leticia Tibul. Ella es abogada, laboralista, feminista, socialista, deportista, detallista y muy lista. Leti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Has pasado ya por la carpa de la Fundación Unicaja aquí en la plaza?
He llegado justo para sentarme aquí y charlar con vosotras, lo haré pues después, pero estoy encantada de estar aquí en la Plaza de la Marina, en la tertulia, con gafas de sol. Estoy emocionada.
Bueno, pues me he asomado un poco a la carpa y he visto a un montón de gente con gafas de realidad virtual moviéndose. Digo, bueno, esto tiene que ser un planazo. Ahora después, cuando terminemos, la foto de hoy nos la hacemos ahí dentro, con gafas. Nos falta que llegue Soraya García y Gema del Corral. Será enseguida, enseguida las saludamos. En todo caso, yo pretendía hoy no tener que hablar de vivienda, porque digo, a lo mejor es que será cosa mía que estamos todo el día hablando de vivienda. No, prohibir las viviendas turísticas en 43 barrios de la ciudad no va a solucionar el problema del acceso a la vivienda en Málaga. Esto lo dice la patronal de los pisos turísticos, que rechaza la medida que acaba de anunciar el Ayuntamiento de Málaga. A partir del mes que viene no se va a autorizar ni una sola vivienda turística más en un total de 43 barrios de la ciudad. En declaraciones a esta emisora, a estos micrófonos, a COPE, el presidente de la Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía, Juan Cubo, asegura que esta medida va a provocar más daños que beneficios.
Pensamos que no va a causar el efecto que ellos esperan con respecto a los precios de los alquileres, por supuesto que no, pero sí puede hacer un daño gravísimo a la economía y, por supuesto, a la libertad de las personas para decidir qué hacen con su propiedad y si prefieren alquilarla, bueno, acogiéndose a la Ley de Arrendamientos Urbanos, o si prefieren alquilarla por cortas estancias.
Juan Cubo cree que esta medida que acaba de anunciar el Ayuntamiento de Málaga, prohibir pisos turísticos, ni uno más, tenga o no tenga acceso independiente, ni uno más en 43 barrios de la ciudad, dice Juan Cubo que esto ataca directamente al ciudadano.
Pensamos que la Administración vuelve a hacer política social con la propiedad privada de los ciudadanos que, bueno, que han sido trabajadores o que han sido ahorradores y que disponen de una segunda vivienda y les restringen el uso de esa vivienda en cuanto a decidir si prefieren alquilarla en una modalidad de larga o de corta estancia.
¿En qué barrios va a quedar completamente prohibido instalar pisos turísticos? Pues entre ellos está el Centro Histórico, Capuchinos, La Victoria, La Malagueta, La Trinidad, Perchel Norte, Martiricos, Baños del Carmen, El Candado, las playas del Palo, Tabacalera, Pacífico, Diseminados del Puerto de la Torre. Es decir, estamos hablando de prácticamente toda la ciudad, donde va a haber esas limitaciones en 43 barrios. ¿Y por qué en esos 43 barrios? Porque según el estudio que ha elaborado una consultora a petición del Ayuntamiento de Málaga, esos barrios tienen un 8% de viviendas turísticas. Es decir, de cada 100 casas donde vive gente, pues 8 son turísticas. Y a partir de ese 8% se considera ya que es una zona saturada. Un límite que el presidente de la patronal de los pisos turísticos, Juan Cubo, cuestiona.
cómo han llegado a la conclusión de que el 8% es la cantidad adecuada. No el 10, no el 12, no el 14, no el 5, ¿no? Es que es el 8%, ese es el porcentaje adecuado con el que se va a considerar que es es suficiente alquiler de corta estancia en ese barrio.
Y escuchamos un corte más de sonido de Juan Cubo. Asegura que se está acusando a unos pocos, al sector de la vivienda turística, de un problema generado por la administración. O sea, el problema de poder acceder a la vivienda porque hay muy poca oferta, los precios son muy altos, y dice Juan Cubo que al final se está señalando al sector de la vivienda turística como si ellos fueran los culpables, y el problema, dice, es de la administración.
Volvemos a poner a los ciudadanos al frente de solucionar problemas que objetivamente han generado nuestros políticos, nuestras administraciones, en este caso por una falta de planificación en materia de vivienda y dejación de funciones durante décadas, que parece que nadie había detectado que el parque de viviendas, estocaje sobrante de viviendas posterior a la crisis del 2008-2012 se estaba acabando y que en la ciudad de Málaga está creciendo a un ritmo de 25.000 habitantes por año, cuando se están construyendo 5.000 viviendas actualmente. La Gerencia de Urbanismo tal vez debería dedicarse a agilizar los trámites de esas promotoras que están deseando obtener sus licencias de obra para poder desarrollar sus proyectos, que en muchos casos pues superan los años, ¿no?, para conseguir esos permisos.
Bueno, pues he escuchado el sector. Quiero saludar ya a Gema del Corral, que se acaba de incorporar. Bueno, vamos a dejar pasar una ambulancia. Esto es lo que tiene el directo aquí en la Plaza de la Marina. Gema del Corral, delegada territorial de Turismo, Cultura, Deporte, Andalucía Exterior, experta en medio ambiente, abogada. Gema, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tengo una vocecita hoy.
Uy, tienes la voz estupenda. Bueno, de lo que hemos escuchado a Juan Cubo, reflexiones. Susana, quiero empezar por ti.
A ver, yo creo que se mezclan muchas cosas y es importante dividirlas. Uy, perdón. Entonces, por un lado está la zonificación. O sea, bueno, perdón, es que no es. Empiezo.
Venga, empieza, como si fuera grabado.
Reset.
Reset.
A ver, Juan es que dice unas cosas como muy variadas, ¿no? Bueno. La administración tendría que permitir agilizar los trámites para que se construyan más viviendas de forma más ágil porque hace falta, y no señalar como si 8 viviendas turísticas que se incorporen, es otra cosa que el dueño de esa vivienda quiera incorporarlo como al mercado del alquiler. Como que 8 viviendas más de cada 108, esto va a resolver el problema. Como que se le señala a las personas que tienen una vivienda turística y la explota.
Mira, ayer estuve escuchando una comparecencia en el Congreso interesantísima al hilo del problema de la vivienda del director de la Cátedra UNESCO, me parece que es sobre vivienda, que habían hecho un trabajo de 2 años que había costado un montón de dinero analizando el problema de la vivienda en toda Europa. Es interesantísimo, vamos, dio una cantidad de datos brutal. Y dijo una cosa que es fundamental que lo entendamos todos. Una de las cosas que hace más resiliente a España respecto a otros países europeos en el problema de la vivienda, porque es un problema generalizado, es precisamente que hay una gran cantidad de propietarios de su propia vivienda. Sin embargo, en Europa hay un porcentaje mucho menor de propietarios de su casa, ¿vale? Entonces, esto permite una resiliencia y hay que protegerlo, ¿vale? Por otra parte, se hablaba de la necesidad de que se aplicasen medidas fiscales, y me parece muy interesante, para favorecer o penalizar determinadas actividades. Evidentemente, la actividad del uso turístico es una actividad económica, que no es lo mismo que la residencial, que debería estar, bueno, no te voy a decir penalizada, pero a lo mejor sí debería estar favorecida la otra. Pero eso no quita que no se tenga que hacer una ordenación del suelo, porque eso es lo que tiene que hacer el plan general, el planeamiento general, y lo que tiene que hacer la ciudad. De la misma manera que tú dices qué suelos son los destinados para el uso hotelero o para el uso industrial o para el uso residencial, también hay que decir cuáles son los suelos donde tiene que haber un determinado uso, un porcentaje de uso turístico o no. Con lo cual, evidentemente, yo entiendo a este señor, cada uno va a repasar su casa y es lógico que el sector de las viviendas turística se queje, estupendo. Pero no hay que olvidar que una cosa es el problema que genera una vivienda turística que está en un edificio que comparte los accesos, y que eso es un problema y no se puede negar para la gente que vive en ese edificio, y otra cosa diferente es la limitación. La limitación tendrá que estar en virtud de la ordenación, de la capacidad de acogida de una actividad económica dentro de un barrio, ¿vale?
Vale. En todo caso, el ayuntamiento no ha hecho esta medida, no ha adoptado esta medida por defender a los vecinos de un bloque que soportan un piso turístico. No ha sido ese el criterio. El criterio es que...
Es de la capacidad de acogida.
Bueno, se está señalando a este sector como vamos
vale,
a poner
sí,
pisos.
Él decía, sí,
el ayuntamiento, el alcalde
sí, sí,
no.
Sí, sí, sí,
sí. Bueno, no sé yo. Rosa Francia.
Sentido, ¿no?
La medida del ayuntamiento ahora que estamos hablando tanto de la vivienda, del problema de acceder, de los precios en Málaga, igual que en todas partes, pero en Málaga nosotros hablamos de lo nuestro. Es ahora cuando el ayuntamiento ha dicho ni un piso más, en 43 barrios ni un piso más. No veo yo que detrás haya pobrecitos los vecinos que soportan, pobrecita Sonia Crespo que soporta un piso turístico al lado. No es por los vecinos que lo soportan, sino estamos hablando de intentar bajar los precios, acceder a precios accesibles, poner vivienda de alquiler en el mercado.
Bueno, a mí, sinceramente, me da igual si los políticos en el ayuntamiento lloran por la compasión que los vecinos les puedan inspirar. Yo lo que quiero es que tomen medidas acertadas y que los vecinos dejen de estar incómodos gracias a eso. De forma que el móvil que tengan, que puede ser perfectamente la presión social, la discusión abierta con la oposición, o simplemente el ir viendo, estudiando cómo suceden las cosas en otras localidades, les ha llevado a tomar esta medida, que a mí en principio todo lo que sean limitaciones y prohibiciones, yo soy muy levantisca, me sabe muy mal, pero comprendo que puede ser necesario. Espero que hayan acertado con esto y si no, que lo corrijan cuanto antes.
Soraya García, buenas tardes. Te has incorporado ya ahí desde COPE Ronda, ¿verdad? Hola, Soraya.
Mucho de menos. Me hubiera gustado estar ahí con vosotras, pero no ha sido posible.
Bueno, tienes que pasar por aquí, por la carpa de la Fundación Unicaja y celebrar con ellos también el 10º aniversario. Ahora te doy la palabra, Soraya. Leticia.
Muy bien.
Vale, entonces, yo creo que primero la medida. ¿Cuándo fue la anterior manifestación esta por la vivienda? Que fue en verano, el 27 de junio.
No, fue en septiembre, ¿no?
Antes del verano.
En junio. Sí, sí.
Y hay otra convocada el 9 de noviembre. En fin, yo creo que es normal que el Ayuntamiento de Málaga se posicione en declarar 43 zonas de la ciudad. Lo que viene de facto a reconocer es lo que se lleva diciendo desde hace meses, que Málaga está tensionada en nivel de vivienda, de acceso a la vivienda y del parque de alquiler, sea privado, bueno, público ya sabemos que no hay. Entonces, de facto reconoce que hay 53 zonas que están tensionadas. A mí, como medida, me parece bien. Lo que pasa es que, claro, dice que no se generen nuevas licencias, pero a veces pienso, ¿tú te crees que en la Trinidad, en calle Carretería, eso ya está todo copado por los pisos turísticos? ¿Qué debe de quedar? ¿Tres pisos para no darle una nueva licencia? Vale, aún así es normal, porque tienen que generar acciones políticas que tengan que ver con la regulación. Aquí volvemos a lo de siempre. Si el decreto de la Junta, que salió esos 8 meses que perdimos el tiempo, pues que es donde se han disparado el número de licencias, y conocemos casos más o menos cercanos de gente que ha hecho eso, se ha cogido la licencia antes de que llegara el decreto, claro que ahora en el palo me digas tú que no van a poner en calle Almería más licencia, o en las playas del Palo, ¿no?, que es la zona esa, más licencias turísticas, pues si es que no queda nada, ¿sabes? Entonces, bueno, en todo caso, Juan Cubo, que ya participó en directo en una entrevista, me parece que dispara como a ráfagas, porque cuando habló del tema de Martirico, es que los que se habían gastado 600 y 700 mil euros en una vivienda es que eran turismofobia, ¿no? Y no, que es que no termina de entender que especular con la vivienda es un tema, que te coloquen un hotel en el rellano de tu casa es otro tema, y, o como yo comenté hace algunas semanas, en mi pueblo la tasa de basura para los que tengan licencia de pisos turísticos las van a grabar como si fuera basura industrial, porque hay una actividad económica. Y volvemos a lo de siempre, la herramienta más democrática y más vinculante a la ciudadanía en todos los pueblos de España es el Plan General de Ordenación Urbana. Participemos más, menos, regular, pero está hemos llamado al proceso. Y lo ponía un ejemplo muy claro: si en la Torre de Martirico, apelando a la libertad que decía Juan Cubo, pues monto yo una pollería, que es siempre el ejemplo que pongo para que la gente me entienda, al son de mi libertad, pues te monto una panadería, una pollería o un taller de bicis en la planta 12.
Delegada de turismo, Gema del Corral.
Dígame.
Dígame. Bueno, yo veo que tienes el papel verde que has cogido, lo tienes entero lleno de anotaciones.
Bueno, pero la he anotado sobre la marcha que estaba hablando Susana, ¿eh? No he tenido la ocasión de escuchar a Juan Cubo porque he llegado, he llegado un poco tarde, me he incorporado, pero sí que me ha parecido que en lo último que he podido escuchar, efectivamente, y comparto creo que con mis compañeras de tertulia, que ha mezclado muchos temas que ciertamente son transversales, pero que hay que analizar uno a uno para poder sacar una conclusión que sea constructiva y para que la gente pueda entender bien las cosas, con lo cual no voy a entrar mucho a valorar porque no he escuchado todo lo demás. Creo honestamente que Juan debe de matizar su discurso. Creo y comparto en este caso con Leticia, aunque no sea habitual entre nosotras, pero comparto con ella que cuando surgió la noticia de las Torres de Martirico, el papel que jugó la Asociación de Vivienda y en este caso Juan Cubo no fue constructivo.
Pero en todo caso, yo no estoy aquí Juan Cubo, lo que dice Juan Cubo, sino la medida del ayuntamiento prohibir.
Perfecto,
más
entonces
allá de
yo,
que los,
me separo de ese tema porque creo honestamente que daría para una tertulia el análisis y me centro un poco más efectivamente en la medida del ayuntamiento y coincido muchísimo con el análisis que ha hecho Susana. Yo creo que el ayuntamiento está haciendo lo que tiene que hacer. La motivación que tenga para hacerlo, pues yo creo que, honestamente, por una o por otra razón, siempre va encardinada a satisfacer las necesidades de los vecinos de Málaga en las distintas, en el distinto papel que cada vecino juega.
¿Y por qué no lo ha hecho esto antes?
No tenía herramientas legales para hacerlo. Y entiendo, además, vuelvo a decir, Mónica, que para hacer un análisis certero, exhaustivo y constructivo del tema, hay que analizar la evolución de la ciudad, del modelo, de la vivienda durante muchísimo tiempo. Es decir, que se ha incorporado un modelo de alojamiento turístico es una realidad. Es decir, la vivienda de uso turístico no se ha incorporado a la ciudad más que recientemente. Es decir, si analizáramos anteriormente el modelo de ciudad y el modelo de alojamientos turísticos que existía, este no existía. En consecuencia, no podemos ahora hacer un balance de cómo está afectando la vivienda de uso turístico en el modelo de ciudad más que recientemente. Entonces, coincido con que el Plan General de Ordenación Urbana es una herramienta que tiene que estar a disposición del modelo de ciudad y de las necesidades de la ciudadanía en general, y tiene que contemplar estos usos como otros. Entonces, efectivamente, hay que separar los distintos problemas, porque si vamos a hablar de vivienda, no podemos buscar soluciones al problema de la vivienda sin empezar desde arriba abajo. Es decir, no podemos analizar el problema de la vivienda sin la ley de vivienda, que es la herramienta fundamental que también el gobierno se dota para poder ayudar al resto de administraciones a facilitar el acceso a la vivienda. Entonces, todas las medidas que ponga en marcha la Junta de Andalucía o los ayuntamientos, si no va en paralelo con las medidas que ponga el Gobierno de España respecto a la vivienda, pues se quedarán cojas, no tendrán un resultado como el que todos queremos. Entonces, habría que hacer un debate constructivo nacional para verdaderamente tomar unas decisiones que tuvieran un plan global entre todas las administraciones. Después, paralelamente, los usos turísticos. Ver si esta ciudad necesita más hoteles, si necesita más apartamentos turísticos, que es un modelo totalmente diferente, y si hemos llegado efectivamente al límite en estos barrios, tal y como dice el Ayuntamiento de Málaga, en base a unos estudios y a unos datos objetivos.
Delegado.
Que yo no tengo acceso a ellos nada más que desde ayer a hoy.
Sí, nos han dado el titular, no nos han presentado el informe ni que.
Como creo que a día de hoy todo el mundo está haciendo sus deberes y yo me congratulo por ello.
Claro, no sabemos el estudio, no tenemos el estudio para saber cuál es la conclusión, porque el 8% de cada 100 viviendas residenciales que haya 8 turísticas, ya eso es que esa zona está saturada, supongo que nos lo explicarán. Soraya García, desde el paraíso llamado Cope Ronda.
Buenas tardes, nuevamente. Vamos a ver, desde este paraíso obviamente tenemos menos problemas que en Málaga, pero viéndolo objetivamente, las herramientas sí existían, por lo que decía ahora Gema, ¿no? Yo entiendo que Es verdad que hablabais de que Juan había generado quizás una mezcla de muchos temas dentro de estas circunstancias, pero es que el tema de las viviendas turísticas da lugar a muchas circunstancias, ¿no? A muchos temas y a muchas situaciones que perjudican, en este caso, a la ciudadanía en general en Málaga. Herramienta había. Yo no sé, supongo que esto se habrá dicho en algún momento, pero si no es así, yo lo recuerdo. Desde el año 2011, en el PGOU de Málaga, se hablaba ya de alojamiento u hospedajes temporales, y ahí ya se hablaba de la desvinculación independiente de entradas y suministros. ¿Que no se estaría pensando quizás en las viviendas turísticas según se conciben ahora mismo? Probablemente, pero esa herramienta se podía utilizar para esto, para haber empezado a regular ya anteriormente. No había que esperar ni a una ley de vivienda, ni a otras circunstancias, ni siquiera a que se tensione la ciudad en este contexto. Pero luego yo creo que hay un problema mayor, del que se habla poco, y es que está muy bien que haya una ley de vivienda, que ahora vaya a regular el tema para que se construyan más viviendas, para paliar los efectos de esa carencia y para que también se limite quizá la especulación. Pero es que hay un problema donde ya se tenía que haber trabajado anteriormente. El crecimiento se prevé tiempo a. Málaga ya existía en cuanto a que se consideraba una ciudad, la mejor ciudad del mundo para vivir en calidad de vida, y eso implicaba que iba a llamar muchísimo la atención, no solo para vivir, sino también para el tema turístico, más la oferta cultural que ofrece. Nos hemos olvidado, yo creo que en todo este recorrido, de una parte fundamental, y es el problema de convivencia. Es que las personas que han invertido en Málaga, comprándose un piso, comprándose una casa, para vivir bien y tranquilamente, no se pueden estar encontrando con botellones en los portales, dentro de la propia edificación, uh-huh, o con otras situaciones más desagradables. Uh-huh. Y al final, con el modelo que se ha generado, lo que se está generando es un enfrentamiento vecinal. Bueno, y sobre esto sí tenía que haber regulado bien, y no tarde y mal, como creo que está regulando ahora el ayuntamiento, que oye, que está bien, que nunca es tarde si la dicha es buena, pero eso hay que tenerlo en cuenta encima de la mesa, ¿eh?
Vale, como queréis hablar algunas, os doy 30 segundos.
Sí.
Venga, 30 Leticia, segundos. La abogada.
Yo debo de reconocer que después de estos 2 años y pico que llevamos hablando ya de esto, reconozco en mí una radicalización en la postura. Es decir, incluso la ley de la vivienda me parece que se queda corta. Vale, entonces estoy bastante más radical en algunos posicionamientos en relación al debate. Por ejemplo, hay un tema que ha regulado Cataluña, que ha permitido al Ayuntamiento de Barcelona que cuando venzan las licencias de apartamentos turísticos en el 28 se revoquen todas. Es decir, ¿va a resolver eso? Sí, no, no lo sé, pero es como el ayuntamiento aquí que declara 43 zonas ya saturadas, ¿no? Pues ahí va a devolver, o no, no lo sabemos, pero están intentando ver qué pasa, devolviendo a un mercado tensionado, porque ellos lo tienen todo tensionado, de 10.000 viviendas. Yo lo que veo es que hay que devolver los barrios a la gente. Cuando venía esta mañana a la Ciudad de la Justicia, había un cartel en un puente que decía Málaga para los barrios. Esta mañana escuchaba los informativos que había retenciones desde Pizarra.
Sí, eso es todas las mañanas.
Es que desde ya no solo Benajarafe o Torremolino o Hiperronda, Laurín de la Torre, desde Pizarra. O sea, el tema está fatal.
Rosa Francia.
Sí. Tengo que reconocer que es verdad, llevamos años ya hablando de este tema y nunca somos capaces de aparcelarlo. Siempre lo tocamos todo, y cuando estamos hablando de urbanismo acabamos hablando de convivencia, y cuando no, con lo cual no llegamos a nada. De forma que tomo la palabra para decir que dejo la palabra y vamos a hablar de esto compartimentadamente, porque si no, no vamos a ninguna parte.
Bueno, pues lo ha dicho.
Y ojo, que estoy con Susana, que no lo había comentado antes.
Susana.
Bueno, a ver, yo quiero ser un poco positiva.
A modo de conclusión.
Quiero ser positiva porque creo que tenemos un problema suficientemente grande como para que nos arremanguemos y pongamos. Yo creo que, a ver, el problema de la vivienda turística tiene una relación con el problema de la vivienda, pero no es una relación única ni tampoco creo que sea la mayor, ¿eh? El problema de la vivienda tiene muchas aristas y hay que tenerlas todas en cuenta y hay que analizarlas de manera pormenorizada, como bien dice Rosa, porque si no esto es un caos. Yo creo que la ciudad de Málaga tiene que hacerse un plan planteamiento nuevo que no se ha hecho hasta ahora, porque, bueno, pues es verdad que las cosas llegan y vas actuando un poco como puedes. Primero vas intentando solucionarlo.
¿A golpe de improvisación, crees?
Sí, hasta ahora sí. Entonces yo creo que hay que hacer un parón y decidir qué modelo de ciudad queremos en relación al turismo, qué modelo de ciudad queremos en relación a la residencia y qué modelo de ciudad queremos en relación al extrarradio. Es decir, tenemos que ver qué queremos desde un punto de vista turístico. ¿Queremos apostar por los hoteles o queremos apostar por los apartamentos turísticos? ¿Qué ventajas tiene cada uno de esos dos modelos? Luego, en cuanto a la vivienda, ¿queremos apostar de verdad por la vivienda, por el confort de las personas en los edificios cuando viven y tienen una vivienda turística o no? Pues a lo mejor hay que ir a por medidas como no renovar las licencias, como penalizar hasta que se aburran a los propietarios de viviendas turísticas que no están pendientes de sus inquilinos, de fiestas y de no sé qué, hasta que se aburran con tal cantidad de multas que al final digan, me la voy a quitar del mercado turístico, la voy a poner en alquiler normal. Y luego tenemos que ver el tema de la movilidad, que yo es que me repito como el ajo, pero es que para que no haya ese tipo de problemas tenemos que tener claro si queremos invertir nuestros impuestos, porque no podemos olvidar que al final se trata de nuestro accionariado con nuestros impuestos, si queremos invertir en un transporte público de calidad que permita a quien no pueda vivir en Málaga, que pueda trabajar en Málaga, que es donde todo el mundo quiere venir a trabajar porque es donde está el trabajo, pero que pueda vivir en otros sitios, pero que haya ese transporte de calidad. Y eso requiere una revisión, como dice Rosa, por partes, entendiendo cuáles son las relaciones entre cada una de las partes, pero analizándolo separadamente para no mezclar y hacer una especie de bomba y relojería cada vez que se habla de una cosa que tiene una cierta relación pero que no es única. Es que
así bueno, no se ha quedado clarísimo. La edil de urbanismo, Carmen Casero, que ha sido esta semana un poquito cuestionada porque ha dicho que no...
¿Pero ya hemos cambiado de tema?
Sí, delegada.
Ah, yo pensaba que teníamos 30 segundos cada una.
¿Tú quieres hablar de esto también?
Pues mira...
Pero yo... no vale repetir argumentos,
no, va por todas.
¿Eh?
Yo voy a ser muy práctica. En principio, además, me voy a buscar el estudio que ha dicho Susana, porque me parece muy interesante ese dato que ella ha dado. Es decir, es un problema que ahora mismo tiene todas las ciudades de Europa. Partiendo desde ahí, yo ya creo que no podemos demonizar Málaga como si fuera la ciudad que ha cometido todos los errores del mundo para tener este problema. Partiendo de esa base, yo voy a ser muy escueta, y lo digo como lo pienso después de estar 2 años en la delegación de turismo. Pues ni el problema de la vivienda es el problema de la vivienda de uso turístico, ni la desaparición de las viviendas de uso turístico va a ser la solución del problema de la vivienda. Creo que no puedo ser más práctica, ni más escueta. Esa es la realidad. A partir de ahí, creo que tenemos que ser mucho más rigurosos a la hora de analizar el problema.
O sea, que el titular que yo sacaría es que la delegada de turismo pone en cuestión la medida del ayuntamiento, que sea capaz esa medida de solucionar el problema de la vivienda.
No, es que no creo que se haya tomado... No.
Bueno, es que yo creo que esa es la conclusión que yo saco.
No, porque yo he dicho lo que he dicho, ¿sí? No lo que tú crees que yo... He dicho,
a ver,
yo
he dicho lo que la delegada.
Yo es que no creo que el Ayuntamiento de Málaga, con esta medida, pretenda solucionar el problema de la vivienda en toda Málaga. No, yo creo que el Ayuntamiento de Málaga ha tomado una medida para intentar equilibrar los usos en las viviendas, que es una cosa muy diferente y muy distinta.
O sea, que esta medida la ha tomado
creo,
el Ayuntamiento.
Y repito,
por Sonia
que el
Crespo.
Problema de la vivienda no se puede solucionar si no empezamos a solucionar a través de la ley de vivienda del Estado, que no se ve modificada con esta medida, con lo cual no busca ese objetivo, porque aquí habéis repetido muchísimas veces y todas coincidimos en los
apartamentos estancos.
Exactamente, en los problemas colaterales que conllevan los usos de la vivienda. Quizás la medida que está tomando el ayuntamiento va más dirigida a intentar solucionar esos problemas de convivencia y equilibrar los usos y, sobre todo, al modelo de ciudad que quiere. Es decir, no creo que la medida que el ayuntamiento ha tomado vaya a ser la solución para el problema de la vivienda, que colateralmente haya gente que, como bien dice Susana, si se le complica el escenario, decida poner su vivienda, cambiar el modelo de uso que tiene en la vivienda y se pongan más viviendas en uso de alquiler temporal o de larga
estancia sea una realidad, pues posiblemente. Pero eso es lo que mueve al ayuntamiento a tomar esta decisión, ¿no? El ayuntamiento ha analizado los usos que tienen determinados barrios, se ha dado cuenta de que no son proporcionales y está tomando medidas para eso. ¿Eso quiere decir que tenga claro que eso va a modificar el mercado de vivienda en la ciudad? No, sabe que es una medida.
Ha quedado claro, delegada.
Entonces, no digas que yo quiero decir lo que no quiero decir. Yo he dicho
vale,
lo que
ahora
he dicho.
Lo has explicado muy bien.
No otra cosa.
Sí, ahora lo has explicado muy bien. La edil de urbanismo, a ver si ella se ha explicado bien o no. Vamos a ver qué os parece. Carmen Casero, que ha sido muy cuestionada en estos días porque ha dicho que no todos los malagueños son pobres, haciendo alusión a que hay malagueños que no tienen que pedir una hipoteca, que compran la casa a tocateja. Hoy se han publicado los datos de compraventa de viviendas y el de firma de hipotecas. Y la conclusión podría ser más o menos que la mitad de las viviendas que se han comprado entre enero y agosto, la mitad han sido a tocateja. Nadie, esas personas, la mitad no ha pedido una hipoteca. Pero claro, ¿eso significa que esas operaciones las han firmado malagueños o puede ser que las han comprado extranjeros que siempre decimos que vienen con mucho dinero? O sea, que no se pide una hipoteca pero esa casa se haya vendido, ¿la concejala sabe si es a un malagueño que no es pobre o a un extranjero? Conclusión, reflexión. Susana, que me está mirando con una cara de no, ¿qué?
No, precisamente en ese estudio al que he hecho referencia antes, lo decía muy claramente. A ver, evidentemente la mayor parte de las casas que se compran a tocateja no las están comprando los españoles.
O sea, que la concejala, ¿por qué dijo que no todos los malagueños son pobres y que haciendo alusión a eso? Porque no todos los malagueños tienen que pedir hipoteca, que hay quien lo paga. O sea, fue un comentario que se le ha criticado en redes sociales, una barbaridad.
Bueno, yo no soy una experta en el tema precisamente, pero yo pienso que sí, que en Málaga tiene que haber gente que pueda comprar una casa. Hay gente con dinero, ¿no?
Hombre, pero un 45%.
Lo que son,
¿eran 40%?
Casi la mitad. Casi
lo que
la
son
mitad,
los rasgos
la mitad de los
externos, los rasgos externos de riqueza, yo los veo por ahí, veo coches estupendos, veo
pero
joyas.
Rosa, hay un sueldo medio en la ciudad.
Sí, sí, el sueldo medio, por supuesto, y que la inmensa mayoría no podemos comprar ni siquiera un piso pequeño sin hipoteca, eso también es verdad, pero que hay algunos, eso no se puede decir que sea falso.
Bueno, pero yo creo que no creo que sea una cuestión de falso, no. Es una cuestión de entender lo que está pasando. O sea, precisamente porque en el resto de Europa, es que este estudio, comparecencia es maravillosa, ¿verdad? La tendría que escuchar todo el mundo. Precisamente porque en el resto de Europa la gente no es propietaria y eso es un problema porque no tiene resiliencia cuando las cosas van mal, porque al final si el precio del alquiler sube, pues entonces no tienen margen para reaccionar en tu forma de sortear las crisis, ¿no? Entonces, claro, pues se encuentran con que en España las viviendas son más baratas y entonces las compran a tocateja y nosotros no podemos. Y es verdad que el parque se está dando un proceso muy peligroso para toda la sociedad en nuestro conjunto, porque una de las características de España y de otros países del Mediterráneo es precisamente la cohesión social y el buen clima social, porque hay más igualdad en realidad. Pues se está dando un proceso en el que la gente está empezando a no poder comprar una casa y esas casas que no está pudiendo comprarlas están comprando otras personas que no son españolas. Entonces, que efectivamente haya malagueños que hayan comprado casas a tocateja, seguro que sí, pero que la inmensa mayoría de las personas que están comprando casas a tocateja en Málaga y en el resto de España no son españoles, eso también es una realidad.
Soraya García.
Yo tengo una irritación desde el otro día, desde las declaraciones de Carmen Casero, que la verdad que os la voy a confesar ahora. Yo hasta escucharla el otro día pensaba que era una española de término medio, nivel medio en cuanto a la economía, pero he descubierto que soy pobre. O sea, mi pareja y yo somos pobres porque tenemos hipoteca. No nos hemos podido permitir comprarnos una casa valorada en 200.000 euros porque necesitábamos una hipoteca y a tocateja no podíamos. Entonces, y mira que no hemos manejado mal los sueldos, ¿eh? Pero sin embargo,
Soraya, eso sí que es ser un español medio, el no tener dinero, el ser pobre, eso sí que es estar en la media de los españoles.
No, el ser pobre no está en la media de los españoles,
sí.
No. El ser pobre es pobre y no podemos...
Los sueldos en España son muy bajos, hombre.
No. Rosa, no podemos hablar en esos términos de la pobreza, que quienes sufren la pobreza sufren unas circunstancias que no sufro yo, ni ninguna de las que estamos hablando, ni mucho menos Carmen Casero. Yo creo que igual, esto es una idea, ¿eh? Y yo de verdad que lo digo desde el cariño, porque me parecieron muy desafortunadas las declaraciones de Carmen Casero, porque además, entre otras cosas, probablemente el que compra vivienda
y no la puede comprar a Tocateja, igual incluso se la está comprando fuera de lo que es Málaga capital, en el entorno, en la periferia, porque le resulta más fácil y a lo mejor por eso los datos no se recogen así. Pero yo creo que Carmen, al decir eso, estaba viviendo en una realidad paralela. Yo creo que igual el ayuntamiento, Paco de la Torre, debía de plantearse que el urbanismo de la ciudad de Málaga empiece a llevarlo a alguien, ¿vale?, que tenga una hipoteca y conozca la dureza de la vida real de las personas, de los malagueños y malagueñas de a pie. Igual, a lo mejor, el urbanismo en Málaga iba mucho mejor, ¿eh?
Pero es una cosa tan sencilla como ir a los registros y a las estadísticas. Estamos hablando de que si lo compran en españoles, si lo compran extranjeros, eso consta en algún sitio. Pues que se estudie. Es tan sencillo como eso.
En el estudio de la catedral.
Rosa, bueno, que yo no,
venga, Leticia,
yo no creo...
y quiero escuchar después también a Gemma.
No, vale, voy yo. Yo, en fin, creo que parece que cuando terminamos una tertulia y volvemos a la semana siguiente, parece que reseteamos, ¿no?
Bueno, recuerdo... escuchar reflexiones distintas nos hace también
no,
decir, oye...
pero
pues,
nos acordamos claro, de que entrevistaste, que sacaste la nota del presidente de Arrabal hablando de la pobreza laboral. Y que tenemos una media de 600.000 malagueños malagueñas que teniendo trabajo no pueden acceder a una vivienda accesible. Es obvio que quien está pagando por 365.000, 400.000, 500.000 euros no son para nada de Málaga, porque los datos no son eso. Son inversiones mayoristas, son grupos de inversión. Mira, yo tengo el ejemplo de un colega que se ha comprado una casa en Torremolinos, en una zona preciosa que muchos conoceréis, que es el Pinar, donde todavía quedan, menos mal, casas de estilo mediterráneo, que eran así tan típicas de mi pueblo, tan bonitas. Bueno, lo ha hecho a través de una operación financiera, pero quien ha comprado es un fondo de inversión. Y ellos luego tienen un acuerdo, un contrato que han escriturado, y dentro de no sé cuántos años, mediante cómodos plazos, entiéndeme lo de cómodos plazos, pero ahora mismo el titular de la fincaza, es un fondo de inversión. Entonces, son europeos que tienen mucho dinero y compradores mayoristas. Los malagueños, que nos quede grabado a fuego por los datos, no pueden comprarse una casa de 600.000 euros sin pedir una hipoteca.
No todos los malagueños. Vamos bueno. A los registros. Vamos a los
Ay,
registros.
Rosa, no retuerzas el argumento, es imposible. Perdona, si los malagueños
tuyo
se van
perdona,
de
Leticia,
Málaga...
Tu argumento, como casi siempre, es anécdota. Son anécdotas de amigos
Disculpa.
Tuyos. ¿Vale?
No, añado la cotidianidad a mis argumentos, pero me remito a las declaraciones
pues
del
pa-
pues el presidente de Arrabal ya se explicó porque es el presidente de APN a nivel andaluz, porque estuvo aquí y tú estabas en esa tertulia, Rosa,
¿sí?
Donde explicaba que el 36% de la población malagueña está en pobreza laboral, que son alrededor de 600.000 personas que destinan entre el 69 y el 79% de su salario al alquiler de una vivienda, con lo cual si tú quieres comprar una casa de 350.000, para empezar la hipoteca no te cubre el 20% primero, tienes que tener ahorrado 50 a 60.000 euros. Si no tienes una familia detrás que rehipoteque su finca o tenga pasta para dártela, tú no te compras una casa en Málaga ni harto vino. Así, y esa era una anécdota, y me ofende profundamente, Rosa, que digas que yo solo me argumento de mis anécdotas. No, yo replico los datos,
mira,
que dan los profesionales y pongo un ejemplo que me ha pasado.
Venga,
este verano cuando me han contado que su casa donde están viviendo realmente la titularidad la tiene un fondo de inversión que ha pagado una pasta por esa finca.
Bien, un caso, un caso, dame estadísticas.
Gemma del Corral, delegada.
Bueno, yo la verdad es que he echado en falta estos días también una cierta reflexión sobre por qué contesta Carmen Casero así, porque contesta una afirmación que para mí también está fuera de lugar. Y no he escuchado a nadie comentar la afirmación de Toni Morilla. Entonces me parece, honestamente, que para ser equilibradas y para tener un debate verdaderamente constructivo, hay que partir de la base de quién y cómo
Bueno, la la concejala Toni Morillas, portavoz de Con Málaga, en la comisión de esta semana pasada, pues le decía que los malagueños no se pueden comprar, que no pueden comprar, que los malagueños no pueden comprar. Entonces ella le dijo, señora Morilla, relájese un poco, que no todos los malagueños son pobres.
Bueno,
ese fue el contexto.
Yo creo que esto, el contexto viene... es un patinazo en una discusión, claro, mal terminada, y cogen el corte. Yo personalmente, porque...
Y el titular, lo ves en prensa escrito.
Y conocemos a Carmen, me refiero.
Efectivamente, varias cosas que quiero decir. Es decir, a mí me parece que Toni carga mucho las tintas con un discurso incendiario y populista permanentemente. Y llega un momento en el que alguien, como Carmen, a la que todas conocemos, y entonces ahí tengo que decirte, querida Soraya, que para mí ha estado absolutamente fuera de lugar la propuesta que haces de cambio de titular en la Gerencia Municipal de Urbanismo. Mira, nuestras declaraciones de bienes son transparentes, así que tómate 5 minutos para ir a la declaración de bienes de Carmen Casero y después te haces una composición de cuál es la vida de Carmen Casero y de cuál es su situación en el mundo. No tengo que decir más nada. Y creo honestamente que es la mejor persona que ahora mismo puede estar al frente de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Y como mujer, como política y como compañera, la defiendo. Y eso no quita que a lo mejor ese día no tuvo su mejor día y a lo mejor a una presión permanente y continua por parte de Toni Morilla, con un discurso permanente y continuo de que en Málaga solamente le ponemos a alfombra roja los políticos del PP, a los especuladores, a los fondos de inversión, a los fondos buitres, que nada más que hay gente que se puede comprar vivienda si es o malversador de fondos, o especulador, o fondo buitre, o pues resulta que ella contesta con algo que yo me hubiera limitado a la primera frase que dice, que no todo el mundo que se compra una vivienda en Málaga es un especulador. Ahí yo hubiera parado. Ella, en su discurso, fue un poco más allá y yo creo que se ha sacado de contexto y, sobre todo, se le ha dado una interpretación absolutamente diferente de la que ella quería dar. Yo creo que no se puede generalizar en esto como en todo. Ni todo el mundo que se puede comprar, ni todo ese 50% de personas que ahora mismo han comprado una vivienda en Málaga y no han tenido que pedir hipoteca, son malversadores de fondos, ni fondos buitres, ni inversores, ni gente de mal vivir, ni todos son malagueños, ni todos son extranjeros, ni todos. O sea, habrá gente que a lo mejor efectivamente, como decía Antonio Banderas, yo he hecho mi patrimonio fuera de España haciendo películas y después vengo a gastármelo aquí comprando el Teatro Soho, Soho, el Teatro Soho, y poniendo en pie funciones teatrales con las que pierdo dinero. Pero si lo ha dicho él y es malagueño, ha hecho su dinero fuera, viene a invertirlo aquí. ¿Qué puede pasar? No hay gente de verdad de las nuevas tecnologías, de la gente que está viniendo de fuera, gente que está invirtiendo aquí, que además se fue entonces a hacer dinero fuera y están volviendo en Málaga a invertir. De verdad, no generalicemos, no demonicemos, por favor. Y sobre todo, hago una defensa a ultranza de Carmen Casero.
Ha quedado claro. Esta semana, Susana, te doy 15 segundos.
Yo es que me uno totalmente a lo que ha dicho Gemma. Vale, pues, y quiero decir que una mala tarde la tiene cualquiera, que la prensa se sacan de quicio muchas veces.
La culpa la tenemos los periodistas, por supuesto. No, ¿cómo no iba a ser? Bueno, esta semana ha estado en el programa el arquitecto del Hotel del Puerto, el que se ha proyectado en el dique de Levante, que lleva 8 años de travesía este proyecto. Pepe Seguí nos ha contado que en 2030 podría estar inaugurado el hotel, coincidiendo con el Mundial de Fútbol de España, Portugal y Marruecos, porque aquí en la Rosaleda previsiblemente se va a jugar algún que otro partido de ese torneo, y que coincidiendo con el Mundial 2030 pues podría estar inaugurado. Con esa fecha barajan, trabajan desde este grupo inversor. Hablamos de un edificio de 27 plantas que en la última de ellas tendrá un mirador público.
Bien sería que en la última planta del hotel se hiciera un mirador fantástico de carácter público, lógicamente con las condiciones de restricciones de seguridad de un hotel, pero con carácter público, con las condiciones que el hotel pusiera, pero para continuar con ese espectáculo de uno fotografiarse con vistas a la ciudad. Y en este caso, con vistas a África. Desde la última planta del hotel, la visión de África va a ser total. Entonces, que yo tenga la oportunidad de 360 grados ver toda la Costa del Sol, ver África y ver mi ciudad, pues no deja de ser un atractivo también para nuestros nietos, ¿no?
podrá acceder cualquier persona, ¿eh? No solamente los huéspedes del establecimiento. Otra de las características de esa es que todas las estancias del hotel van a tener vistas al mar, incluidos los cuartos de baños de las habitaciones, que serán acristalados. Esa idea se desechó ya en una segunda revisión del proyecto, pero ahora nos confiesa Pepe Seguí que vuelven a recuperar esa idea.
Volcar todas las dependencias del hotel, volcarlas al mar, incluso en las habitaciones, los cuartos de baño. Es decir, que realmente se pudiera uno estar duchando, bañando, tal, viendo siempre el panorama del mar. Por lo tanto, yo no ahora mismo recuerdo muy pocos hoteles que tengan esta cuestión. Teniendo este hotel del puerto, en donde una de las mayores repercusiones fantásticas son las vistas, no podemos perder ni un centímetro de la habitación en ver el mar. Sería como un espectáculo continuo desde los espacios de dormir hasta los espacios del baño, ¿no?
Y otra de las cuestiones que se va a hacer en ese hotel, si sigue adelante ese proyecto, que el arquitecto, desde luego, Pepe Seguí, confía en que va a salir adelante, es que será un hotel único porque va a tener un helipuerto que albergará en la cubierta para el despegue y aterrizaje de helicóptero. Sobre el impacto visual, que siempre se habla, es que va a medir 130, 140 metros de altura. Por ejemplo, os pongo un detalle, Torres de Martiricos, esa Torre de Martiricos mide 110 metros. El Hotel del Puerto se baraja 130, 140. Claro, Pepe, ¿esto va a tener un gran impacto visual? Pues esto responde.
En absoluto, formará parte de los impactos visuales que hay en Málaga. Cuando hacían las catedrales en el Renacimiento, los grandes maestros, digamos que si no habían impactos visuales, y cuando hacían nuestros grandes reinos de árabes, esas maravillosas alcazabas, dígame usted, la torre de Iberdrola en Bilbao, en el mismo casco histórico, nadie protesta de ella, es una referencia total. Lo importante es que sea un edificio singular y que realmente se justifique como un icono.
Bueno, pues dice que será un icono y que este proyecto se entenderá cuando pasen 20 años. ¿Compartís reflexiones del arquitecto? ¿Este proyecto se va a entender dentro de 20 años? Susana García Bujalance, la arquitecta, empiezo contigo. Y tenemos que ser muy disciplinadas, que nos quedan 7 minutos y le quiero dejar hablar especialmente a Soraya, que como está en Cope Ronda y no está aquí visualmente, pues ahora le quiero dar la palabra por alusiones a antes que ha dicho algo Gema. Dime.
A ver, Pepe Seguí es un maestro, y es un maestro especialmente del concepto de la escala. Entonces, yo estoy de acuerdo con él totalmente en el hecho de que la escala en un proyecto como este marca la diferencia cuando se habla de altura. No es lo mismo hablar de la altura en la Torre de Martiricos que hablar de la altura en un edificio como este, que está aislado, que se puede percibir de otra manera, que tiene una relación con el entorno distinta. Con lo cual, yo creo sinceramente que cuando se construya, si se construye, pues lo entenderemos cuando pase el tiempo, porque estas cosas cuestan. El concepto del paisaje es algo que se va asimilando a lo largo del tiempo, y cosas que ahora nos parecen una agresividad, pues luego no, otras no seguirán pareciendo una agresividad siempre, porque verdaderamente fallan en ese concepto de escala. Pero él es sin duda un maestro del manejo de la escala urbana.
Yo quería decir que realmente cuando escuchas la entrevista, lo que escuchas es un artista que explica cómo va a ser su obra singular, ¿no? Y se emociona y comenta y la visión y África. Otra cosa es que si tú me apelas a la parte que yo torreno y se acabó, ¿no? Es decir, no me cuente, además, que vengan los cataríes y que me lo monte aquí, que el skyline me lo cambie.
Eso son cosas distintas.
Por eso, desde un punto de vista que reconozco la figura de un arquitecto como un artista que hace su edificio y su visión a escala, también es verdad que cuando hicieron la Torre Eiffel, pues los parisinos se escandalizaron, de igual manera que no todos estaban muy de acuerdo con la pirámide del Louvre, y que luego con los años integramos los procesos. No sé qué pasará con la torre, pero desde luego que vengan unos cataríes aquí a ponerme otro hotel, pues mira, no.
Yo Rosa no. Francia.
Pues, fíjate, bien no se trata de entenderlo, se trata de aceptar en principio la libertad de que unas personas, unos constructores y unos artistas prefieran verticalidades vertiginosas y otros, en cambio, prefieran todo de una planta. Yo lo acepto todo. No hace falta que pasen 20 años porque lo entiendo y lo acepto desde ahora. Y entiendo y acepto desde ahora que haya personas que no quieran que vengan inversores de fuera y cosas por el estilo. Yo, quien venga a invertir, bienvenido sea, siempre y cuando se haga todo correcta y legalmente. En este caso, a mí lo que me preocupa es el tema legal, los retrasos y todo este merequeté que se forma en torno a algo que ni se acepta ni se rechaza. Que los mismos grupos ideológicos que en un momento dado aplauden hasta con las orejas que se vaya a hacer esa torre en el puerto y que digan que es una ocasión para Málaga que no hay que dejar pasar, al cabo de pocos años digan que eso es algo que hay que impedir por todos los medios. Entonces, eso es lo que a mí me tiene completamente perpleja. A mí lo que me gustaría es que de una vez algunas personas se aclararan consigo mismas.
Gema, que ahora quiero darle la palabra a Soraya.
Estoy totalmente de acuerdo con Pepe Seguí. Es un gustazo escucharlo, porque como bien dice Susana, es un maestro y creo además que en este trabajo en concreto ha dejado mucho de su maestría. Yo, bueno, apelo a estudios que hay que dicen que Málaga todavía necesita aumentar su planta hotelera en hoteles de más de cinco estrellas.
Y lo hemos dicho respecto de las viviendas turísticas, claro. Ojo.
Entonces, hablábamos efectivamente antes de qué modelo de ciudad queremos. Pues yo sí que soy de las que quiero un modelo de ciudad en el que el alojamiento turístico también esté reforzado en ese segmento que es importante y que equilibra mucho y que nos demuestra, o sea, y que da una idea clara de que hacia dónde queremos caminar. No me parece justo que en otras ciudades de España no haya habido polémica por hacer un hotel en una autoridad, en el entorno de una autoridad portuaria y que aquí se esté generando tanta polémica. Comprendo que aquí tiene que haber gente a favor y en contra de los proyectos, como siempre, pero en mi caso estoy a favor.
Soraya, tenemos 2 minutos. Me tienes que dar 30 para que le recuerde a los oyentes rápido que hay que escuchar Mediodía Cope. Primero, valoración del puerto, por favor, y después, por alusiones, que te ha molestado comentario de Gema.
No, bueno, puerto, las alusiones son rápidas. Antes me ha parecido populista lo que había hecho Gema conmigo, en tanto en cuanto ella misma estaba hablando de que no se pueden manipular lo que se ha dicho, que yo no he dicho lo que
pero
ella
¿de qué hablas, Soraya? Que los oyentes
con respecto a lo de
que has gastado una broma Casero respecto a Carmen Casero y
claro,
ya está, y Gema, esto es juego, parte juego del debate de la tertulia.
Claro.
Ya está.
Pues claro, efectivamente, pero yo tendré que aclarar que yo le tengo muchísimo respeto a Carmen Casero, que lo que digo en privado lo digo en público y Carmen es una persona que me parece inteligentísima y además me cae muy bien. Otra cosa distinta es que yo haya intentado hacer de este tema que he anticipado, me parecían unas declaraciones desafortunadas que creo que ya ella tendría que haberse desdicho de las mismas, que no lo ha hecho, ¿vale? Independientemente de eso, lo he llevado a un tono jocoso que para nada he puesto en cuestión la valía de Carmen y por tanto debía de aclarar eso para que no quedara...
Así ha quedado claro.
Lo agradezco porque a mí no me había parecido una broma, la
a
verdad.
Mí sí me lo había
claro,
parecido.
Todos claro, todos conocemos a Carmen, claro. Yo creo que nadie hombre, ha pensado.
Bueno, chicas,
claro.
Soraya...
Y luego, con respecto al tema de la torre, yo voy un poco más allá. ¿Vale?
No, no,
yo
no, es me que no puede Soraya, lo siento, es que no puede ir más allá. Como desde Benahoja... Que me quedan 20
Mónica,
segundos, que no.
Bueno, pues en los 20 segundos te digo que
no, que
no
los 20 segundos son míos, Soraya. Escúchame, que desde Benahoján la torre no se hace. Eso dice Soraya.
Esto es como lo del Altani y el puerto de la Bajadilla.
Enrique, por favor, ¿me puedes cerrar Cope Ronda? Por favor, no me hagas que yo te lo tenga que decir, cariño. Bueno, Soraya, que te mando un beso enorme, que es que tenemos que explicarle a los oyentes que esto nunca termina, que escuchas ahora Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos, ay Dios mío, y Pilar Cisneros.